Muy buenas noches a todos, estimados radioescuchas. Sean bienvenidos a este su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González y estamos muy alegres que gracias al Eterno hoy comenzamos a estudiar el capítulo número 8 del libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Shalom Arush. Y me complace saludar a nuestros queridos amigos de cada programa están con nosotros. El estimado Alfonso Espinosa, quien nos trae la parashá de la semana. Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, quienes van a comentar los temas que estudiaremos hoy. ¿Qué tal, estimado Hugo? Buenas noches, amigo.
Buenas noches, estimado Miguel. Buenas noches, estimados compañeros y todos los que nos escuchan en su casita. Primero Dios, espero que estén acompañados y aprendamos todos juntos. Bienvenidos todos, estimados. Estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe, estimado Alfonso. Estimado Miguel también. Pues bueno, todos, qué gusto estar con ustedes, así que adelante.
Gracias, Hugo. También es un gusto para nosotros que estemos reunidos. También está estimado Miguel González. ¿Qué tal, estimado amigo Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, tocayo. Buenas noches a toda la comunidad. Qué gran alegría que estén con nosotros. Y también saludo a mis compañeros, al estimado Hugo, Moshe, a usted, estimado tocayo, Miguel González, nuestro amigo Alfonso, que también nos comparte la parashá. Qué gran alegría estar juntos y pues vamos avanzando en el libro. Adelante, gracias.
Muchas gracias a usted y, perdón, le dije Miguel González, Miguel Domínguez, estimado amigo Miguel Domínguez. Y también está con nosotros estimado amigo Moshe Enamorado. Buenas noches, estimado Moshe.
Muy buenas noches a todo el equipo de la radio, a nuestros estimados compañeros. Sean bienvenidos, un gusto, una alegría. Decía un rabino una semana, cada encuentro personal es un encuentro divino. Baruch Hashem, aunque no estamos presencial, pero Baruch Hashem que nos permite estar unidos a través de este medio, este hermoso medio que es la Radio No Ágida. Sean bienvenidos, espero se encuentren todos muy bien y también toda nuestra querida comunidad, quien también saludamos en esta nueva noche. Sean bienvenidos todos. Gracias, amigos. Adelante.
Muchas gracias, estimado, y gracias a los tres por sus palabras y por estar aquí en el programa. Estimados amigos, por favor, pónganse cómodos y prepárense para este gran estudio. Y también los invito a que manden sus saludos, sus comentarios y sus preguntas. Nos preparamos para empezar con el programa. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Ahora amigos, vamos a entrar con los temas del libro, pero antes de iniciar les recuerdo que los comentarios y opiniones expresadas en este programa se basan en el contenido del libro y son personales de cada integrante del grupo. Por lo tanto, no deben ser tomados como consejos o guías para situaciones específicas. Recomendamos consultar con su maestro o rabino para obtener orientación personalizada en cada caso. Amigos radioescuchas, como les mencioné, hoy gracias al Eterno empezamos a estudiar el capítulo 8, Emuná y Bitajón. Y dice el rabino Jonathan de Galet que este capítulo es uno de los más importantes, o el más importante, porque trata de Emuná y Bitajón, fe auténtica y confianza en el Creador. Y los temas que estudiaremos hoy son Emuná y confianza en Hashem. Así es, amigos, una persona con Emuná no se aparta de la senda de la verdad. Dice el Moré Yudá Ritko que la Emuná es considerar que la creencia no se basa en sentimientos, en pensamientos vagos o absurdos, irracionales, sino en un ejercicio intenso que conlleva una certeza clara que Dios existe y cumple su palabra. Y Bitajón se asocia directamente con seguridad, con garantías, con la confianza ya no solo en la existencia de Dios, sino en su presencia y su atención permanente en toda su creación. Y el rabino Shalom Arush dice que el principal consejo para los que sufren de un sustento insuficiente es adquirir el atributo de la confianza en Hashem. Esto es un medio comprobado de aumentar fácilmente el sustento. Y aquel que verdaderamente anhele solucionar todos sus problemas financieros, no debe pedir por el sustento mismo, sino que solamente debe pedir emuná y confianza en Hashem, ya que la principal herramienta para poder obtener un buen sustento es tener confianza en Hashem. Y cuando uno tiene el mérito de vivir con emuná y con confianza en Hashem, entonces cuenta con la herramienta que ha de asegurar un sustento fácil toda su vida. Pero le cedo la palabra a mis estimados amigos que nos traen mucho más de este tema. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, estimado Mijael. Y bendice al Eterno que nos permite llegar al capítulo 8 del libro de Jardín de la Riqueza del Rabino Arush. Y bueno, estoy muy contento porque empezamos con un tema que realmente es muy necesario para todos nosotros como noágidas, como seres humanos que creemos en el Eterno y pues, vamos, creer, creo que es una palabra muy pequeña, ¿no? La aceptamos abiertamente que el Eterno lo es todo. Aunque comúnmente yo utilizo la palabra que Dios controla y dirige todo, creo que inclusive para mí en lo personal es muy pequeña esa frase, ¿no? Pues, porque el Eterno lo es todo. El Eterno lo es todo y ni siquiera lo controla porque lo es todo. Entonces, este capítulo que el Rabino Arush nos va a presentar precisamente empieza con lo que es emuná y confianza en Hashem. Nosotros debemos tener una fe completa, lo que es la verdadera fe de que el Eterno lo es todo, así como lo han enseñado los grandes sabios, como una vez comentaba, ¿no? Y que precisamente el noágida que estudia lo que le corresponde en la Torah va a experimentar lo que siente el sumo sacerdote cuando entra cuando entraba a la parte más santa del templo. Imagínense la luz, yo lo veo así, la luz, el polvo, el aire, los aromas, todo está impregnado de la presencia divina del Eterno. Así lo podemos ver, o quienes estudiamos, así es como debemos de ver todo cuando miramos a nuestros hijos, cuando miramos a nuestra pareja, a nuestras cosas, todo tiene una letra de Hashem, nos dice Larry. Entonces, bueno, el subtema con el que empieza, emuná y confianza en Hashem, pues bueno, el Rabí Arush nos advierte algo muy interesante y me imagino que, y pienso yo que mis compañeros van a dar unos comentarios muy interesantes sobre el tema. Yo quisiera abrir precisamente tomando las palabras de una filósofa que cuando estaba hablando de los horóscopos, y dijo algo interesante, dijo que el problema de los horóscopos es cuando es creer en los horóscopos y a la vez no creerles. Yo sé que no hablamos de horóscopos, no creemos en ello, aunque el judaísmo místico y profundo también habla del horóscopo, no soy quien yo para hablar de ello. Pero en realidad es esto así. Si tú crees en el Eterno, hay un problema muy enorme si dudas de él. Porque entonces no sirve de nada todo lo que hemos venido estudiando. Si realmente quisiéramos darle un sentido a todo lo que hemos estudiado, podríamos pensar o tratar de canalizarlo como una idea muy psicológica y muy profunda y de la perspectiva de la vida que tenemos hacia la economía, hacia los bienes materiales, todo lo que es el dinero y lo que es en general el sustento. Pero para aceptar como tal estas enseñanzas tenemos que tener una fe completa en el Eterno. Y si dudas en ese aspecto, vas a dudar en todo, vas a creer en todo. No vas a tener la fuerza para sostener esos pilares que vas a tener todo tu conocimiento o toda tu forma en la que te conduces en la vida. El Rabí Arush nos advierte precisamente que si tú no tienes una fe completa, digamos, si crees en el Eterno, pero dudas en algunos aspectos, es como si fuera una idolatría. No debemos caer en ese tema, porque al final de cuentas, si estamos hasta este nivel del libro, ya debemos tener una fe completa y debemos aceptar bien todas las enseñanzas que nos da el rabino, y ahora tenemos que afianzar bien nuestra comunión con el Eterno, aceptar que al final de cuentas lo es todo. El subtema es pequeño, pero nos enseña bastante, y estoy segurísimo que nuestros compañeros nos van a dar más ejemplos y mejores comentarios que el mío. Baruch Hashem, adelante, estimados.
Gracias, estimado Hugo. Pues sí, en realidad ya estamos a punto de culminar el libro. Ya nos acercamos a la pasta de atrás, la última pasta, pero bendito el Creador. Este subtema, esta parte sí es cierto, es pequeñita, son pocos renglones en realidad, pero para mí pues me viene a confrontar mucho. Ya lo comentaba bien nuestro estimado Hugo, de que Rab nos dice que una emuná defectuosa, cuando alguien tiene una emuná que no es completa, dice que es comparable a tener idolatría. Y cuando alguien tiene idolatría, pues vienen los decretos, y se refiere a pérdidas en el dinero, en la economía. Es lo que nos dice esta parte, y es algo muy interesante, y yo lo veo así como dijera nuestro estimado, ya estamos casi al final, y es como un examen, como un diagnóstico, a ver cómo vamos a terminar con este libro. Y yo me ponía a pensar, emuná completa, emuná perfecta, pues la verdad en mi caso la veo muy difícil, porque decirlo es fácil. Todo viene de Hashem, Él lo dirige, Él lo controla todo, todo es para mi bien y todo tiene un buen propósito. Es fácil decirlo, pero a veces cuando hay situaciones, cuando hay problemas, cuando a veces pues tú haces planes y los planes no salen como tú planeabas, a veces es difícil ahí entender que Hashem está detrás de todo eso, y entenderlo sobre todo que es para bien, más cuando aparentemente resultas afectado. Ahí como que sí es difícil, para mí es un gran desafío, pero bendito el Creador, aquí nos dice que si nosotros tenemos una emuná completa, también lo relaciona mucho con la plegaria. Entonces, aquí pues nos da un alivio. ¿Por qué? Porque más adelante se va a tocar un poco más profundo el tema de la plegaria. Pero dice que emuná es igual que plegaria. Y Rab Jonathan lo explica en muchos de sus videos. Dice, ¿cómo tú vas a decir que conoces a alguien si no hablas con esa persona que conoces? ¿Cómo dices que tienes relación con alguna persona si no le hablas? No puede haber una relación entre mudos, ¿no? Entre personas que no hablan. No, es algo ilógico. Entonces lo mismo dice Rab Jonathan en varios de sus videos. La emuná es plegaria, es hablar con el Creador, es acercarnos a Él, expresarle nuestras necesidades, pues alabarle, todo lo que tiene que ver. Y cuando nosotros logramos fortalecer esto, esta parte nos dice que esto hace que tengamos una vasija, el recipiente adecuado para que podamos recibir el sustento, para que recibamos la bendición económica, y pues de esta manera pues vamos a ver mucha bendición. Y vamos a ver pues cómo el Eterno nos suple todo lo que necesitamos. Este sería mi comentario, y pues los invito a que sigamos escuchando a mi compañero. Adelante.
Baruch Hashem. Sí, creo que sus comentarios de ustedes son bien acertados respecto a este subtema. Mi capítulo número 8, emuná y confianza en Hashem. Y sí, es cierto, estimado Mijael, es un desafío para nosotros realmente, pero más sin embargo, al mismo tiempo yo diría que es algo es como un examen todos los días, porque de repente uno planea algo y Hashem te cambia todo el panorama. Entonces, antes, yo, por ejemplo, si yo no alcanzaba las ventas que yo me proponía, venía triste, venía pensativo, venía no satisfecho. Y llegaba y a veces me decía mi esposa, ¿estás mal? ¿Te sientes mal? No me siento mal. Entonces, el tiempo va pasando, y es cierto, como dice nuestro estimado Mijael, es un gran desafío, pero también, al mismo tiempo, es una práctica de todos los días, a veces es a cada momento, y eso nos va a la práctica, dice que nos hace al maestro. Entonces, de repente el comerciante llega y hace sus cuentas y dice, no fue lo que yo pensaba, pero Baruch Hashem salió. Fue poco, pero gracias al cielo salí y regresé con bien. Entonces, yo creo que nosotros estamos en este mundo, en un mundo en donde venimos a eso, a ensayar, venimos a practicar, a repetirlo una y otra. Mientras estamos con vida, dicen los sabios, tienes la oportunidad de poder, de seguir ensayando, en este caso la emuná, la confianza en Hashem. Nosotros vemos en la Torah, por ejemplo, David HaMelech era un hombre de plegaria, era un hombre de conectarse con Hashem, tenía una amistad, como bien decía nuestro estimado Mijael, tenía una amistad con Hashem, y cómo lo demostraba, o cómo lo demostró en otras palabras, nos dejó unos teilín tan preciosos que hoy el pueblo de Israel les pone música, les pone, los canta, y la verdad es algo que te eleva algo divino, ¿no? Que te saca de lo terrenal y te lleva a lo celestial, los teilín. Entonces, es ahí donde uno empieza a ser, digamos, maestro. Cuando viene una prueba, a pesar de que pueda que te entristezcas, pueda que te noten un poco serio, pero al final del día uno entiende, reconoce, bueno, no está en mis manos. Todos sabemos que viene de Hashem, Él lo dirige, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle gracias a Hashem. Entonces, ese es el mensaje para nosotros, como Noájidas. Es el mensaje para toda nuestra querida comunidad también. Reconocer que hay un patrón y saber que Él está manejando los hilos, como decimos aquí en la tierra, que Él todo lo está haciendo para bien. Entonces, si nosotros nos vamos a la historia, le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué dice la Torah? Que Abraham caminaba y no veía el fin o cuándo voy a llegar a esa tierra, mas sin embargo, él sabía que alguien le había dado esa orden y que él iba a llegar. ¿Cuándo? Solamente Hashem sabía. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que confiar y tener una fe en Hashem. Y realmente no es fácil, decía nuestro estimado. Y sí es cierto, para nadie es fácil, de verdad. Para ninguna criatura, sea judío o no. Pero en realidad, como hemos aprendido a través de este libro, todas las situaciones, enfermedades, problemas, todo, lo que a la criatura le aqueja, le apena, lo hace sentir mal, inclusive las deudas, todo. Si nosotros lo canalizamos a través de la emuná, vamos a entender que todo viene de Hashem con un propósito. ¿Cuál? El que aprendamos, el que nos acerquemos a Hashem, que le platiquemos a Hashem, que nosotros tengamos confianza y podamos abrir nuestro corazón al santo bendito Él. Y como dice aquí esta parte, ¿no? Todo lo que se traduce en plegaria. La persona que tiene plegaria, la persona que se acerca al Creador a través de los Teilín, a través de Ibodedud, como lo hemos venido aprendiendo, como lo hemos venido practicando. ¿Qué es, al final de todo esto, qué es lo que espera Hashem de todos nosotros? Que nosotros nos quedemos con esto, pero ya en una forma de vida. La vida del noájida es similar a la del judío en ese aspecto. No somos religiosos los noájidas. Nosotros, al igual que el judío, buscamos y le pedimos a Hashem que nos ayude a tener una forma de vida, una manera de conectarnos con Hashem, a veces desde lo más simple que uno puede ver, desde eso hasta algo grande, hasta lo más grande para nosotros. Entonces, todo es importante, y si no nos desconectamos de Hashem, entonces siempre lo vamos a tener presente, y yo creo que a eso nos quiere llevar el rabino, a que nosotros tengamos la confianza en Hashem, que todo es para bien, y que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito que nos quiere elevar más y más hasta tener una conexión y una intimidad con el Santo Bendito, el Único. Y que nuestro rostro sea cuando la gente nos vea y nos pregunte: oye, te veo bien tranquilo, te veo con mucha paz, te veo de una manera, pues que yo pensé que ibas a estar mal. Me platicaba un amigo en una ocasión que perdió un coche, le robaron un coche, y él llegó a un lugar, se puso sus tenis, su ropa deportiva y se fue a jugar. Y antes de salir de ese lugar, le dice una señora: oye, ven, quiero platicar contigo. ¿Qué pasó? Oye, ¿te robaron el carro? Dice: sí. Sí, me robaron el carro y ni modos. Pero ya dices parte, sí, ya di parte todo. Ah, ya. Oye, dice, y es que yo quiero platicar contigo. ¿De qué? No, pues, ¿cómo le vas a hacer? No te veo que, no sé, que hayas llorado o que estés muy preocupado. Y aquel amigo me platicaba que le contestó: ¿y qué voy a lograr con eso? Por eso, ¿y a dónde vas? Voy a correr, voy a sudar, voy a jugar con unos amigos. ¿Y tienes ánimos de jugar y de todo eso? Sí, tengo ánimo. Pues me extraña, porque pues es tu único vehículo, tu único medio de transporte, y tu familia, y ya platicaron, ¿qué? Esa señora quería información, quería saber realmente si había llorado, si había sufrido, si... Por supuesto que uno sufre, por supuesto que a uno le duelen esas cosas. ¿Quién puede decir: ah, sí, me robaron un carro de 40, de 60 mil pesos, pero Baruch Hashem, dice el rabino Shaul Mahler, eso no es cierto. Nadie podemos brincar y reír y carcajearnos. Nadie. Solo uno conoce lo que siente por dentro, lo que perdiste. Es que a veces no es tanto el valor del vehículo, sino realmente lo que significaba para ti y el esfuerzo que hiciste en comprarlo. Pero de verdad, cuando la persona se ubica, duele, claro que duele. Se preocupa, sí, se preocupa uno. Pero gracias a Hashem, porque ha llegado esta enseñanza a nuestra vida. Y esta enseñanza es como un antídoto, que si nosotros lo tomamos, nos va a empezar a hacer efecto poco a poquito. Bien decía nuestro estimado Mijael, nadie puede decir: Baruch Hashem, ya estamos terminando este libro, y ya tengo una emuná completa, un bitajón completo en Hashem. No, por supuesto que no. Mas sin embargo, sí podemos alegrarnos y decir gracias a Hashem, porque las situaciones que se nos presentan en la vida duelen, nos dejan pensando, nos entristecen de momento, nos preocupan, pero Baruch Hashem, porque empezamos a acordarnos de Rabbi Nachman, de lo que enseñan nuestros queridos rabinos Sharon Arus, Jonathan de Galen, y podemos decir con mucha alegría: gracias Hashem, gracias Hashem, solo tú sabes el meollo de la situación, y en ti confío y te doy gracias, como decía este gran hombre lleno de emuná. Todo también esto es para bien, Baruch Hashem. Adelante, por favor, gracias.
Muchísimas gracias, estimados amigos, por sus muy bonitos comentarios que nos compartieron. Gracias, estimado Hugo, estimado Mijael, estimado Moshe. Gracias por todo lo que nos compartieron de este primer punto. Ahora, amigos, vamos a pasar con el segundo punto. Y el otro punto es la plegaria. El Rabino Arush nos da una gran lección que dice que esta lección a su vez la recibió de su maestro, que la solución para el problema de las deudas consiste en orar con la debida concentración, palabra por palabra. Bueno, les cedo la palabra a mis estimados amigos para que nos compartan mucho más acerca de este tema. Adelante, estimados amigos. Adelante, estimado Hugo.
Muchas gracias, estimado Mijael. Bueno, interesantes sus comentarios, estimados compañeros, señor Moshe, estimado Mijael Domínguez. Muy lindos, más en recordar tantas cosas, ¿no? Precisamente estamos casi al final del libro y como usted decía, ¿no? Es algo complicado, ¿no? A lo mejor nuestras deudas están igual o peor, no lo sabemos. Dios quiera que no sea así, pero hay veces cada persona tiene sus propios retos en esta vida y yo lo entiendo muy bien. Entonces vamos a ir viendo más adelante en el siguiente subtema. Este subtema que ahorita vemos que es la plegaria, pues bueno, pues ya se ha hablado sobre la plegaria, precisamente en el capítulo anterior, casi al final hablamos de consejos que nos da el rabí sobre la plegaria, y en este momento, pues nos da o nos aconseja que la plegaria es lo más importante para el sustento. Y es muy cierto, la verdad es que sí, pero yo considero que es un sustento espiritual, porque al final de cuentas el mundo o las cosas materiales van a seguir faltando. Tal vez hoy sacamos para la renta, pero hay que volver a juntar para el siguiente mes. Si nosotros no aprendemos a controlar esa sugestión emocional que nosotros mismos nos causamos al pensar, ya saqué la renta, pero ahora a ver cómo la hago, porque las ventas están muy bajas, o no sé, o debo aparte aquí, o debo aparte allá, y cosas así, o no lo sé. Cada quien tendrá sus dificultades diarias, como decían. Y pues bueno, aquí viene lo que es la plegaria. Los sabios de la Gran Asamblea, como una vez comentó, vieron cada palabra que se dice en los rezos de la mañana, rezo de la noche, tan exactas que si nosotros nos pusiéramos a analizar, sería padre que se diera una clase, no sé, nada más por ver cada fragmento de lo que son el rezo no ajida que nosotros leemos en las mañanas. Aprenderíamos bastante. Cada frase, todo lo que dice tiene un propósito que nos nutre espiritualmente de forma increíble. Si bien el Rabino Arush aquí nos enseña, y conforme a la enseñanza de su maestro, esos consejos de que hay que pedir al Eterno para tengamos sustento, final de cuentas, si nosotros ponemos en práctica la plegaria, vamos a alimentarnos espiritualmente, vamos a nutrirnos, vamos a llenar nuestros bolsillos de esa riqueza espiritual que nos va a hacer tomar las mejores decisiones y ver la vida de forma diferente. Cada palabra, en serio, que Dios me ha permitido hacer los rezos desde ya varios años, en las mañanas he descubierto que al final de cuentas sí, sí te cambia la vida. Es como si repitieras todos los días las vocales y hasta que te las aprendes, las tablas de multiplicar. Y a lo mejor no me sé los rezos de memoria, pero pasa que cuando vas en la calle y ocurre algo y de al instante te llega un recuerdo de una parte del rezo. Para nuestros problemas económicos también es muy importante traer al recuerdo, al momento de nuestro pesar, alguna parte del rezo, alguna palabra que recordemos que nos dé consuelo, porque no nos va a caer dinero en ese instante, aunque querramos que así pase, pero nos va a abrir los ojos para que veamos que estamos frente a un mundo de muchas posibilidades, que nosotros solamente vemos una, y es precisamente la de la tristeza o la de la preocupación. Pero cuando tenemos Torah, vamos a ver un montón de posibilidades, infinitas oportunidades que se nos abren ante nuestros ojos. Cuando nos cae un problema, creemos que es un problema, pero no, son muchas oportunidades, y así lo dice, por ejemplo, los que han leído frente a los tratados de Berajot, precisamente dicen eso, que cuando algo está fallando, no es algo malo, simplemente se está dando la oportunidad de que hagamos algo para cambiar eso que falle. Entonces, bendice al Eterno. En la plegaria podemos aprender bastante. Yo estoy ansioso de escuchar a mis compañeros. Así que adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Pues sí, es algo muy importante. Este tema es algo increíble, la verdad. Aquí hay claves que yo le quiero decir así, claves que Rab nos enseña. Ahí nos explica y nos habla de un punto muy importante que yo considero que es la concentración. Y eso es algo en el que pues muchas personas de otras filosofías critican al judío y pues también a nosotros, porque es cierto, hacemos una plegaria parecida en el que pues diario recitamos una plegaria escrita. Y hay alguna filosofía que dice que son repeticiones vanas, Hashem guarde. Entonces, aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que en la religión, según no dicen repeticiones vanas, pero si uno se pone a tener un poquito de atención, se va a dar uno cuenta que siempre dicen lo mismo. Usan mucho ese término de papito, bendito, y empiezan a hacer todo. Todo el palabrerío igual, similar, y siempre es lo mismo, y lo repiten, y lo repiten. Esos serían palabrerías vanas o repetitivas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que lo hacen, pero sin concentración. Y yo lo digo porque, pues, en mi caso salimos de un movimiento así, y quizás no conscientemente, pero inconscientemente sí pasaba. Ibas a hacer plegaria según tú, pero empezabas diciendo lo mismo, seguías diciendo lo mismo y terminabas diciendo lo mismo. Y pues eran repeticiones solamente, no estaba el corazón. Ahora, con el conocimiento que Hashem me ha dado en lo personal, estoy hablando de mi persona, y nos ha dado ese privilegio pues sí, ese regalo de poder realizar la plegaria a través de este medio en las mañanas, y entendiendo de que uno necesita poner ahí la concentración, poner el corazón, estar consciente de lo que uno dice. Eso, cuando uno lo hace con la manera correcta, aplicando lo que hemos aprendido acerca de la plegaria, créanme que es algo que pues no lo puedes expresar, es algo incomparable, es una bendición tan grande que pues, no hay palabras para expresarlo. Y hace algunos días, no sé, quizás estoy mal, pues uno no sabe, ¿no? A veces uno es ingenuo, es uno soñador, pero yo he visto que desde que hemos empezado hacer plegarias a través de la radio. Normalmente sí se reúnen los 10 varones, si no son varones, por lo menos sí, a veces hay más de 15 o 20 personas que nos conectamos en la plegaria, a través de la radio. Entonces, eso es una fuerza increíble, increíble. Yo lo digo porque no sé cómo ven ustedes, pero yo veo que Hashem ha metido su mano en muchas situaciones, por ejemplo, en el país, aquí en México. En muchas situaciones ha habido pues expectativas muy tristes y Hashem mete su mano y como que se van alivianando todos esos decretos o esas expectativas. Por decir algo, nada más lo tomo como ejemplo, no me gusta hablar de política ni de sociedad ni de cosas seculares, pero es bueno tocarlo en este momento, el punto de la seguridad. Ahorita pues el secretario de seguridad ha avanzado mucho en ese tema aquí en México y no sé cómo lo vean ustedes, pero en la estrategia que ocupa, pues sabemos que todo viene de Hashem, pero en esta estrategia casi no ha habido bajas de soldados o de elementos de seguridad. En realidad, casi todas las bajas han sido de personas que se dedican a cosas ilícitas. Y en años anteriores que se quiso combatir al crimen y todo eso, pues había muchas bajas en las fuerzas de seguridad, aún en el ejército y emboscadas y todo, pero en esta temporada se ha logrado avanzar mucho en ese tema y es mi punto de vista, no ha habido tantas bajas. Entonces yo veo que ahí es una respuesta al Eterno, quizás sea por las plegarias que hacemos nosotros como Bnei Noah, quizás no, quizás sea de otro grupo, porque sabemos que Hashem dirige y controla todo, pero sí es cierto, la plegaria tiene una fuerza increíble. Y aquí en este punto, pues nos dicen que cuando alguien hace una plegaria como se debe, con concentración, con cabaná, con intención, con razón, bien, como se debe, dice que el sustento, todo lo que necesita esa persona, lo recibe en la palma de su mano. Y eso para mí son unas palabras que me llenan de emoción, emociones encontradas. ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros entendemos todos estos temas y los aplicamos a nuestra vida, no, pues es otro nivel. Puedes salir a la calle y tú vas a entender que todo lo que Hashem está haciendo, todo lo está haciendo para bien y es lo que tú necesitas. Y es cierto, volvemos al tema que hace rato comentábamos, nuestro estimado Moshe, su servidor, de que hay situaciones que a veces no parecen, no están dentro de nuestros planes, parecen contrarias, pero ya cuando uno tiene emuná, pues uno entiende que aunque no nos guste, es lo que necesitamos y es para nuestro bien. Y a veces, si son situaciones a lo mejor desagradables o no esperadas, es porque Hashem nos está ayudando para fortalecer nuestra emuná, para fortalecer nuestra confianza, para elevar los ojos al cielo, porque quizás ya queríamos poner los ojos en otra cosa, y en ese momento Hashem dice, hey, acá estoy acá arriba, mira, y ahí te mando una pedradita, ¿no? Acá estoy, acuérdate. Entonces, nosotros, con este conocimiento que Hashem nos ha dado, con este privilegio de conocer todo esto, Hashem nos tiene una supervisión más especial y nos va a cuidar también. Entonces, todo esto vamos a entenderlo y vamos a saber que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo es resultado, pues, de la plegaria, de las plegarias que hacemos, y todo Hashem lo dirige, lo controla para nuestro bien. Y pues así vamos a poder seguir, vamos a poder avanzar. Y es cierto, va a haber momentos, situaciones que a veces sí viene ahí el deseo de decir, ¿y dónde está el Eterno? No creo que haya sido tan fácil, por ejemplo, para el pueblo de Israel, en su totalidad, hablando, generalizando, cuando estuvieron en los campos de concentración, Hashem guarde, y decir, pues es respuesta de las plegarias y Hashem está haciendo todo para mi bien. No, había muchos que pues sí llegaron a expresarse pues algo muy en contra de la voluntad del Eterno, pero pues también a la situación que estaban, pues somos humanos y pues no podemos nosotros juzgar, pero sí es algo que pasamos, es algo que estamos expuestos, pero si nosotros logramos aplicar todo esto, lo que es la plegaria, hacerla de la manera adecuada, vamos a ver muchas salvaciones, muchas bendiciones y va a haber pues mucho respaldo en nuestra vida. Vamos a poder vivir con alegría aún en medio de las dificultades, vamos a poder tener tranquilidad, conexión con el Eterno y también con todos los que nos rodean, porque aún así está la promesa que aquellos que aman al Eterno, aún sus enemigos están en paz con él. Y pues bendito el Creador, yo lo he visto, aún personas que a veces son contrarias, cuando tú te esfuerzas y tratas de hacer las cosas bien, aún esas personas están tranquilas y y pues todo fluye, todo es de bendición. Sería mi comentario y pues sigamos escuchando. Adelante.
Baruch Hashem. Yo, amigos, en sus comentarios veo precisamente el conocimiento que Hashem nos ha regalado a través de estos años. Y me doy cuenta que, y le agradezco al Eterno también, porque puedo escuchar en sus comentarios de ustedes expresiones de emuná, de bitajón, de cómo Hashem ha venido a enderezar nuestra barca, cómo Hashem ha venido a influenciar en nuestras vidas a través de la Torah, de la enseñanza de la Torah, de nuestros maestros. Y la verdad que da gusto poder escucharles. Yo les decía, ¿no? Cuando los escucho rezar, no sé, siento dentro de mi alma algo muy hermoso, algo muy precioso, de verdad. Mi alma se alegra cuando les escucho rezar o cuando rezamos juntos también, ¿no? En otras palabras. El subtema es la plegaria. Aquí el rabino pone el ejemplo de las tres plegarias que la Gran Asamblea hizo para el pueblo de Israel. Y todo yehudí está obligado, porque dicen los sabios que todo yehudí es esclavo de Hashem. Le sirven al rey, como dice aquel canto, ¿no? Ellos le cantan al rey. Pero pues qué dicha, ¿no? Qué gran bendición saber que le estás cantando a tu rey, un rey verdadero, al rey de reyes, ¿no? Al señor de señores. Entonces, qué bendición tan grande para el pueblo yehudí. Y bueno, para nosotros sabemos que no es obligación las tres plegarias, aunque es una bendición, pero no es realmente lo que nos toca a nosotros. Y yo quisiera traer el ejemplo del patriarca Yod, en nuestras versiones Jot, como lo conocemos. Este hombre no era judío, mas sin embargo cuenta la Torá y da testimonio a Shen Itbará de este justo de entre las naciones. Jot era un hombre justo, era un hombre bueno, que se apiadaba de los pobres, que le daba semillas a los que iban a sembrar, que les ayudaba de una o de otra. Siempre, siempre tenía sus manos abiertas para apoyar, para ayudar. Entonces, cuando nosotros estudiamos el libro de Jot, dice la historia que sus hijos crecieron y hacían banquetes y invitaban a sus amigos, a sus amigas. Y bueno, Jot pensaba y decía, quizás mis hijos ofendieron a Shen, Dios libre. Quizás mis hijos pecaron. Quizás mis hijos hicieron lo no bueno delante de Hashem. Y dice la historia, dice la Torah, que Jot elevaba o hacía sacrificios a Hashem en favor de sus hijos. y que estos sacrificios de él, decía, sean en mérito, suban delante de ti, Hashem, y perdones a mis hijos si te ofendieron en algo, si faltaron, si fallaron, no sé, si se pasaron de alcohol, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendemos nosotros de eso? Que Jod tenía era un hombre de plegaria. Aunque hoy en día nosotros no podemos hacer sacrificios, y no precisamente porque el templo no esté de pie, pero dicen los sabios que ahora nosotros vamos a ofrecer sacrificios de labios, becerros de labios, dijo el profeta. Y es precisamente lo que el pueblo de Israel ofrece, lo que se hacía, la ofrenda continua en el templo. En Shabbat había una ofrenda adicional que era la de Musad, por eso se hace Musad después de Shaharit. Pero para nosotros es un poco diferente o es distinto para el Noájida. ¿Por qué? Porque nosotros, dicen los Jajamín, nosotros tenemos todos los Teilín que tú quieras recitar. Todo el salmo que tú quieras leer te están permitidos, por un lado. Por el otro, también hemos venido aprendiendo a través de los comentarios y de los subtemas de este libro lo que es la Ibodedut. Entonces, la plegaria también, como aprendíamos, es una vasija que tú preparas para que Hashem venga y deposite ahí todo tipo de bendiciones. Entonces, yo les decía de Jod, ¿no? ¿Cómo siendo un hombre justo, siendo un hombre bueno, se cuidaba mucho de no pecar, de no fallarle a Hashem, pero tuvo hijos y tuvo hijas? Entonces dijo, bueno, yo no los puedo controlar, yo no puedo estar ahí las 24 horas atrás, hijo, esto no, estos y aquello no, 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 no. Entonces él se comunicaba con Hashem, él le pedía a Hashem perdón por sus hijos. Entonces creo que nosotros los noájidas, de la misma manera, si no estamos obligados a hacer los tres rezos del judío, porque en realidad no estamos obligados a ello, ni siquiera podemos rezar todos los rezos, y no debemos hacerlo. Dicen los sabios que en realidad la asamblea los hizo solamente pensando en el pueblo de Israel. Tenemos algunos extractos del rezo de Shaharit, por ejemplo, pero no hacemos el rezo. Entonces, me ha tocado presenciar, por ejemplo, un Shaharit del judío en Shabbat, por ejemplo, es de las 8, y si hay extracción de Sefer, vienen terminando a la 1:30 de la tarde, ¿sí? Donde se hacen corbanot, plegarias matutinas, bueno, es un rezo precioso, pero eso está instituido para el pueblo de Israel y no para nosotros. Pero que sí podemos hacer nosotros es hacer ibudedud, es poder preparar esa vasija para que Hashem pueda depositar allí todo tipo de bendiciones en nuestras vidas. Y pues yo estoy seguro que, así como yo, ustedes también, amigos y estimada comunidad, cuando uno platica con ciertas personas, amigos, no sé, que no precisamente practican lo mismo que nosotros, y uno ve llorar a esas personas o ve sufrir a esas personas, a más de darles dinero, a más de prometerles, no sé, cosas, yo creo que nosotros, en mi caso, les he compartido precisamente este conocimiento. Y les he dicho, ¿por qué no habla con el Creador? ¿Por qué no platica con el Creador? Mire, pídale a Dios desde el fondo de su corazón. Y si esas lágrimas que está derramando usted en esos momentos, las derrama cuando usted esté pidiendo al Todopoderoso, por su esposo, por sus hijos, por su hija, por este problema que está fuera de nuestro alcance, que está más allá de nosotros, ocurren milagros. Si usted cree, le digo, claro, ¿a poco usted no ha escuchado cuando de repente un doctor, ¿no?, un especialista, de repente sale y le dice, milagro? Nosotros la verdad la habíamos desahuciado porque no podíamos hacer ya más nada por... La medicina no podía hacer más nada por esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se produjo un milagro. ¿A través de qué? A través de lágrimas. Como dicen los sabios, la única puerta que Hashem no cerró en el cielo es la puerta de las lágrimas. Y cuando uno le pide a Hashem con lágrimas, hay más. Entonces, tenemos el acceso para llegar al trono divino. Entonces, es para nosotros una bendición el poder compartir también con quienes quizás no conocen, o como decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Con quienes están acostumbrados a repetir y a repetir y a repetir. Imagínense nosotros en una ibodedud, de verdad, una ibodedud, como dice el rabino, de una hora, una conexión íntima con el Eterno, en donde podemos concentrarnos, en donde podemos traer todo tipo de necesidad a Hashem. Al final, como dice nuestro capítulo, ¿no? Si hay carencia, si hay falta de economía, si hay problemas de todo tipo de problemas que aquejan al ser humano, enseñan los sabios, pues hay que hacer plegarias, hay que elevar teilín, hay que hacer ibodedud, y esto nos lo seguirán repitiendo nuestros queridos rabinos. Entonces, es importante que quede plasmado esto en nosotros, que sea parte ya de nuestra vida, pero también, como les decía, poder compartir con los demás. Y hay un dato interesante que me gustaría compartir con ustedes. Estaba escuchando un rabino en la semana que decía: tú como noájida no puedes llegar a la casa de cualquier tipo de religión y le puede decir, no, es que tú tienes que salirte de ahí, esa no es la verdad, es que no, estás mal, por eso te va así, precisamente por eso ya te vino esto, no, dice el rabino, ten cuidado con eso. ¿Por qué? Yo les decía hace unos momentos que la vida del noájida es muy, 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 muy comparable a la del judío. El judío no hace proselitismo, y dice el rabino, tampoco el noájida debe ser proselitismo. Así sea su mamá, su papá, su hermana, su hermano, su sobrino. Así lo estimen y lo quieran mucho. Tú no puedes llegar, dice el rabino, a ser proselitismo. No puedes llegar. Es que no entiendes. Mira, ya te vino esto y ahora ya te viene, ya llegó otro problema, pero ni aún así despiertas. Es que no entiendes, dice el rabino. No. Ese no es el camino del noájida. ¿Qué sí podemos hacer? Dice el rabino, podemos compartirle precisamente, ese es tu tema, poder conectarlos con Hashem de una manera, mira, puedes leer este salmo si gustas, puedes pedirle a Dios desde lo profundo de tu corazón. Entonces, es muy importante. Ahora dice el rabino, cuando alguien te pregunte, y quieres saber, ahí cambia la situación. ¿Por qué? Porque ahí tú no vas a hacer proselitismo. Ahí tú le vas a empezar a enseñar, bueno, mira, hay 7 leyes que son estas. Nosotros, bueno, pues tratamos de vivir. Y dice el rabino, cuando los noájidas que te rodean, o no precisamente los noájidas, cuando la gente que te rodea vea tu vida, se dé cuenta de quién eres, no es necesario que uno les explique, les enseñe de la persona, el ser humano va a llegar y va a querer saber, va a preguntar. Es lo mismo que hace el judío. El judío no anda tocando las puertas, no anda con su Biblia, con la Tanaj, miren, es que Hashem se la dio a Moshe y desde entonces hasta ahorita nosotros no perdemos. No anda explicándole nada a nadie. En el caso de ustedes, los noájidas, ¿por qué están aquí? Porque ustedes han venido y siguen tocando puertas, quieren seguir sabiendo, quieren seguir comprendiendo Baruch Hashem, y nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para enseñarles, para instruirlos, para que ustedes también puedan crecer como hijos de Hashem, porque también hay un mundo venidero para el no judío. Entonces, este es mi comentario, amigos. Baruch Hashem, adelante, por favor.
Muchísimas gracias, estimados, por sus bonitas palabras acerca de este segundo punto, la plegaria. Y bueno, vamos a pasar con el tercer y último punto que vamos a estudiar hoy, lo difícil del sustento. Y el rabino Arush enseña que cuando la persona elige vivir con emuná, confiando plenamente en Hashem, le llegará el sustento sin pesar. Pero por lo contrario, si elige confiar en su propia fuerza o en su propia habilidad para los negocios, o atribuye su éxito a su esfuerzo, a su talento, sin agradecer al Eterno que es el quien le dio todo, entonces desde el cielo le dan su lugar para errar y tendrá mucha tensión y angustia, y se topará con muchos obstáculos que hasta puede llegar a ser que robe y engañe para lograr obtener el sustento. Dios libre. Bueno, amigos, les cedo la palabra a nuestros estimados para que nos traen mucho más acerca del tema. Adelante, estimado Hugo, por favor.
Muchas gracias, estimado Mijael. Wow, yo aquí muy atento escuchándolos y me quedo divagando en sus comentarios. Estimados, muchas gracias por sus enseñanzas. Y mi ser eterno, estoy analizando, pensando tal vez en este subtema que vamos a empezar, que es lo difícil del sustento. Wow, es increíble que precisamente el Rabí Arush haya pensado, o perdón, empezado con la frase de que hay que tener fe en Hashem, lo que es la verdadera fe, la plegaria, que es la forma que nos conectamos directamente con el Eterno, ya sea de forma personal, a través de Bodedut, a través de forma comunitaria, a través de los rezos. Y pues bueno, no, nos viene a hablar ahora de lo difícil que es realmente el sustento, porque la verdad es que, como ya lo hemos comentado, todo en teoría es fácil, pero en la práctica como cuesta. Y hay muchas personas, y yo lo he vivido, y sé que hay personas que ahorita en este momento lo están viviendo, que aunque reciban tantas palabras de aliento, consejos, etcétera, etcétera, nomás no ven salida a sus problemas económicos, aunque tengan dinero. ¿Y en qué aspecto? Bueno, pues al final de cuentas se dan cuenta que el dinero que tienen no les alcanza para el problema que tienen. Entonces hay que entender eso. Aquí yo quisiera leer esta parte, porque se me hace muy, muy, muy importante, donde nos dice el Rabí Arush, bueno, lo escribe, como estos tres grandes rabinos. Rabbi Yohanan dice que el esfuerzo por el sustento es el doble de difícil que el trabajo de parto. Después nos dice de otro rabino que el sustento de la persona es más difícil que la redención. Y dijo Rabbi Severi, en nombre de Rabbi Eleazar Ben Azaria, el sustento de la persona es igual de difícil que la separación del Mar Rojo. Entonces, con eso podemos entender que aún las cosas más extrañas o complicadas que podríamos hacer, que solamente sería con la mano del Eterno que puede cambiar algo, aún es más complicado el sustento. Si bien es cierto que al final de cuentas, todo eso es perspectiva de cómo miremos las cosas, el hecho de que estas frases que nos dan aquí de los rabinos nos ponen ejemplos tan complicados y podríamos tildarlos de imposibles, el tener sustento es todavía más complicado que ello. Entonces, ¿dónde encontramos ejemplos similares? Bueno, hace unos días, el lunes precisamente, un amigo que no es una persona con dinero, pero tampoco le va mal, está enfermo. La verdad es un amigo que aprecio mucho, está enfermo y literalmente me habló nada más para despedirse. Estaba en el hospital y me dijo que estaba enfermo. Al siguiente día le marqué y me entero que no se ha mejorado, pero que está bajo tratamiento y cosas así, y lo escuché más que preocupado por su enfermedad, estaba preocupado por cómo iba a pagar el servicio hospitalario. Es una realidad que se vive en muchas personas, lo he visto con muchas personas, y pues uno quisiera decir, bueno, pues yo te pongo algo, pago algo, pero cuando escuché los precios o los gastos, dicen, no, pues que ni, no podemos llegar a tanto. No puedo darle palabras de Torah porque él no cree en ello, al contrario, son de esas personas que tienen una mentalidad muy, muy distorsionada de los judíos. Es complicado. Hablé un poco con él y colgamos, y lo único que hice fue empezar a leer salmos en mérito de él para que se mejorara, aunque honestamente su problema es algo complicado. Y leyendo este subtema del sustento, donde el rabí nos dice que debamos tener o seguir el ejemplo de rabí Nahum, que decir que todo también es para bien, inclusive esto, porque él decía, inclusive esto que está pasando ahorita es para bien. ¿Cómo puedo decir eso a alguien que está postrado y que tiene problemas muy fuertes? Es complicado, estimados. Veo cómo el Rabí Arush nos ha venido preparando para estas situaciones. Debemos de aprender de Rabí Nahum. Es muy bonito porque al final de cuentas todos hablan de sus milagros. Pero el Talmud nos cuenta, y es lo que a mí me impresiona, que él en sus últimos días de vida, él estaba enfermo, él estaba muy enfermo, casi estaba ciego, no podía mover los brazos y pues tenía la piel muy, muy llena de escamas, así, granos, cosas raras. Y sus alumnos lo iban a visitar y le llevaban de comer, y ahí alrededor de la cama escuchaban sus enseñanzas. Y a pesar de que lo querían mucho, ellos no creían que un sabio de Torah tan grande no, pues estuviera en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Debería de estar privilegiado, ¿no? Una buena salud, algo, ¿no? Y aún así pensaban que a lo mejor no tenía tantos méritos como muchos otros grandes rabinos o grandes sabios de Torah. Preocupados por él, sus alumnos le dijeron que lo iban a sacar de esa casa porque él vivía en una choza, llámese lo que sea, que casi casi se derrumbaba, acostado en una cama que inclusive en las patas de la cama tenía platos con agua para que los insectos no se suban a la cama y lo picaran, porque él ya no se podía mover. Le dijeron que lo iban a sacar, que lo iban a llevar a otra casa porque esa ya podría derrumbarse en cualquier momento. Entonces les dijo así, les dijeron así al maestro, le dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a sacar de aquí y después venimos por sus cosas. Y el Rabí Nahum dijo, no, primero saquen mis cosas y después me sacan a mí, porque esta casa se sostiene por el mérito de que estoy yo aquí. Y así hicieron sus alumnos, y efectivamente, primero sacan sus cosas, después sacan al Rabí Nahum, y cuando lo sacan se cae la choza. Y ellos se quedaron impresionados, dijeron, wow, ¿cómo es posible que un hombre, que una choza se estaba sosteniendo por su mérito? Porque está así. Y fue donde el Rabí Nahum les dice precisamente por qué estaba así. Porque él mismo le pidió al Eterno que le diera esas enfermedades. Me pongo a pensar en la situación de mi amigo y me pongo a pensar en la situación del sustento y todo. Que en final de cuentas sí debemos tener mucha fe. Porque así como Rabí Nahum pudo haber pedido que le quitara esas enfermedades, él al contrario las pidió. Y dijo, y esto es para bien, o sea, que yo tenga esas enfermedades. La historia del por qué le dio esos males También es muy interesante, no la voy a contar porque no me alargaría mucho, pero es increíble cuando se lo dice a sus alumnos, ellos dicen, ay, de nosotros que no nos hubiéramos enterado de lo grande que es usted, maestro. Y el rabino le dice, no, ay de mí, que yo sabiendo estas cosas no se las hubiera yo contado. Y nosotros, como Noájidas, tenemos el privilegio de que esta sabiduría que nos enseñan los rabinos del judaísmo, pues nos puede ayudar a que, como en el caso de mi amigo, podamos tener en cierto momento, cuando llegue esa necesidad, podamos tener al Eterno para pedirle por nuestra vida y decirle esto también es para bien. Hay que prepararnos y en lo personal, yo entiendo que es muy difícil el sustento para algunas personas, pero si realmente estudiáramos, si realmente hacíamos la plegaria como nos enseñan los maestros, estos problemas serían un poquito más fáciles de llevar, al grado de que podamos decir que todo esto es para bien. Estimados, adelante con sus comentarios.
Gracias, estimado Hugo. Pues muy interesante, muy acertado su comentario acerca de sustento. Y pues bendito el Creador por toda esta enseñanza que nos da de los maestros de Israel. Y aquí hay algo muy importante que yo quiero recalcar. Hay una idea, hay un principio que hemos aprendido, que dice que por el camino que el hombre quiere ir por ahí, desde el cielo lo conducen, o hay quienes dicen que desde el cielo le ayudan a ir por ese camino. Y aquí este tema viene sintetizando o viene abarcando también los temas anteriores de la emuná, de la confianza y también de la plegaria. Pero ¿por qué lo digo? Porque dice el rap, por el camino que el hombre quiere ir, desde el cielo le ayudan, ¿no? Desde el cielo lo conducen. Entonces, si la persona tiene su emuná, tiene su confianza en que para ganar el sustento tiene que trabajar o tiene que esforzarse, así va a ser. O sea, desde el cielo van a permitir que su sustento llegue de esa manera. ¿Por qué? Porque es un principio. Y por eso es que el Rab nos dice que tengamos una emuná fuerte, una emuná completa. ¿Por qué? Porque aquel que tiene emuná, el principio es de que todo lo que Hashem hace, todo lo hace para nuestro bien. Entonces, cuando nosotros tenemos esa emuná, cuando nosotros tenemos esa creencia bien arraigada en nuestro corazón, sabemos que así es, no solamente de idea, sino que lo hemos experimentado y estamos certeros de que todo es para bien. Esta fe, esta confianza, esto va a hacer que desde el cielo nos conduzcan de esa manera y que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo sea para bien. Y eso incluye también el aspecto del sustento. Y nos dice un ejemplo, el ejemplo de Nahum Ish Gan Zur, que lo hemos escuchado muchas veces, en el que él decía, todo es bueno, todo es para bien. Y como esa era su confianza, dice que todo se le transformaba en bueno, todo se le transformaba para bien. Aunque venían situaciones difíciles, algo que estaba fuera de control, él decía, Ish Gan Zur, esto es para bien, todo es para bien. Entonces, así sucedía. Así pasaba. ¿Por qué? Porque es el camino por el que él quería ir, el camino de la bondad, de que todo era para bien y desde el cielo le ayudaban para que así fuera y para que así se concretaran las cosas. Y es lo que nosotros podemos aprovechar, podemos entender y podemos aplicar. Ahora bien, hay personas que dicen, no, es que yo tengo que trabajar duro para poder obtener el dinero, el sustento, yo tengo que trabajar desde la salida del sol hasta la salida del alma, Hashem guarde, como dice nuestro estimado Rab Jonathan de Gales, que Hashem le dé larga vida. Muchas personas así piensan, así creen. Entonces, si así creen, si esa es su emuná, si esa es su idea, pues desde el cielo lo van a conducir por ese camino. Y si en cambio, si la persona empieza a hacer plegaria, a estudiar y a orar para que Hashem le permita tener emuná, entonces, como decía nuestro estimado Moshe, ya nuestra mente se va a transformar, ya en nuestro interior va a haber un cambio en el cual ya vamos a darnos cuenta de que todo viene de Hashem y vamos a entender que Hashem es el que dirige y controla todo. Él, para él no es difícil, como dice el libro, abrir el mar. Para él no le es difícil, para él es cualquier cosa, porque para él no hay nada difícil, él es todopoderoso. Y si nosotros tenemos esa confianza, si nosotros trabajamos en esa emuná, en que Hashem es el que dirige y controla todo, y de que Hashem nos puede dar las cosas de una manera no tan difícil, de una manera fácil, Hashem así nos los va a hacer, nos los va a dar. Vamos a tener una mejor vida. Pero siempre y cuando trabajemos en este punto que nos está explicando el libro, que nos está enseñando. Entonces, pues vamos a echar mano a diario, a cada momento, antes de en nuestra plegaria, antes de salir al trabajo o en el momento que uno haga plegaria. Hashem, dame la fuerza o permíteme, ayúdame para tener emuná, para tener una confianza completa y llegar al nivel de confianza, de bitajón, en el cual uno ya vive en la realidad de Hashem. Uno ya sabe que todo lo que pasa, todo es bueno y Hashem está dirigiendo todo y ya es un nivel, pues, es otro nivel. Ya es un apego al Creador en el cual ya tu realidad es Hashem. Ya no ves a la persona física que tus ojos te proyectan, ya sabes que es Hashem el que está ahí. Ya no ves que la situación económica, ya sabes que Hashem dirige y controla todo, y eso es lo que nosotros podemos lograr, y es lo que el rap nos está pidiendo, nos está dirigiendo a llegar a esos niveles. Que Hashem nos ayude, porque si es trabajo, si es esfuerzo, pero bendito al Creador, que todos podamos llegar a ese nivel y que podamos ver milagros, podamos ver salvaciones, así como este personaje que nos habla de Nahum Ish Gansu. Pues vamos a seguir atentos a los comentarios. Adelante, gracias.
Y a ustedes, amigos, excelentes, ¿no? Hermosos comentarios. Y es cierto, muy, muy importante. Importante lo que ustedes enfocan y puntualizan. Hablamos de niveles, hablamos de méritos, por ejemplo, y es, todo eso es muy, muy cierto. Hablar de Gansu es hablar de una emuná shelemá, de una fe completa en el Creador. Y por lo mismo, todo se le volvía milagro a Hashem. Y no que no podamos llegar ahí, claro. Claro que podemos llegar a lo de Hashem. Y bueno, lo difícil del sustento es el subtema. Y a mí me gustaría, bueno, vino a mi mente, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y Moshe fue claro con ellos. Va a empezar a caer maná. Tenemos todos los días que ir a recoger maná, una porción. Y el viernes vamos a recoger doble porción porque es Shabbat. No podemos salir a recoger el maná. Jajamín explica y enseña que al Sadid, al justo, abría su puerta y ahí estaba. Ahí caía el maná en su puerta. Luego dice que al no tan justo, pues había que caminar unos cuantos pasos para recoger el maná, el sustento. Pero al que hacía poco caso, ponía poca atención, no había mucho mérito, como bien decía nuestro querido Hugo, pues ese tenía que caminar, tenía que asolearse, tenía que buscar y al fin encontraba el maná. ¿Qué nos enseña esto? Yo creo que esto es una gran enseñanza también para nosotros, porque esto es algo, la Torah es algo maravilloso, que no es un cuento, como dicen los sabios, no es un libro de cuentecillos, de historias que, pues, que pasaron en aquellos siglos, pero que ahora, ¿no? Realmente, si nos damos cuenta, la Torah es algo tan maravilloso que esos ejemplos que nosotros leemos, que quedaron plasmados ahí, ahora son una gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el mérito, y esto me recuerda en una ocasión que viajábamos con unos amigos, íbamos a un negocio aquí a Córdoba, y uno de ellos viajaba lejos, su negocio era ese, se dedicaba a viajar, y no, vieran cómo está la situación, el peligro, algunos compañeros de ahí del pueblo ya no han regresado, y a otros han quitado sus camionetas con la carga, y no, la verdad que le piensa uno, y es que está difícil, y así, ¿no? Queja tras queja, pero, y tiene razón, la verdad, o sea, esto no es mentira, como el ejemplo que ponía nuestro estimado Mijael, de la situación en el país, en cualquier parte del país, no nada más en cierta zona o en cierto en cierta frontera, ¿no? En todo el país, hasta en los pueblos más pequeños encontramos cosas horrorosas que nos sorprenden. Pero bueno, el ejemplo que yo quiero llegar, en esos tiempos se cayó un puente por aquí, a 5 o 10 minutos de este lugar de Coscomatepet. Y cuando me permitió la palabra este señor, yo le dije, ¿le puedo decir algo? Sí, sí, amigo, a ver qué. Le digo, ¿ve usted la familia que está echando ahí? Aquí decimos, no, nos está echando aguas, ¿no? Porque solamente dejaron un paso por la parte de abajo, improvisaron un camino y por ahí pasábamos todos, pero no había doble circulación, había que esperarse a que pasaran los que íbamos subiendo o teníamos que esperarnos de ese lado a que pasaran los que venían bajando. Entonces, le digo, sí se da cuenta que son muy humildes las personas que están ahí echando aguas, que se pasan ellas oleándose todo el día, una señora con sus niños. Sí, ¿a qué viene ese comentario? Le digo, ¿cuántos de nosotros cuando vamos pasando hasta subimos la ventanilla del auto o de la camioneta para no regalarles una moneda? El señor se agachó y se quedó pensativo. Si nosotros queremos hacer méritos, si nosotros queremos méritos y queremos que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, y cuando vemos un peligro nos avisan, mira, está bien pesado por ahí, ten cuidado, acaba de suceder esto, hay por ahí, etcétera. No lo quiero asustar, pero no se vaya anoche. Entonces viene a nuestra mente el Tehilim 23 y decimos, aunque camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré a alguno porque tú estarás conmigo. Tehilim 91, y el que habita el abrigo del Altísimo, Tehilim 121. Es importante, por supuesto que es importante, pero también el punto que tocaba nuestro estimado Hugo también es muy, muy importante, el mérito. El mérito que nosotros tenemos delante de Hashem, eso es sumamente importante. Cuando yo le decía a esta persona esto, ¿cuántas veces pasamos en donde hay necesidad? En donde hay personas que necesitan un favor de nosotros. Mas sin embargo, simplemente endurecemos el corazón. No tenemos méritos buenos delante de Hashem. Entonces, nos preocupamos demasiado por eso. Ahora, la pregunta es, si uno escucha a los jóvenes, si uno escucha a las personas, ¿no tienen miedo de hablar lo que quieran hablar? Parece que Hashem les dio la boca para decir lo que ellos quieran decir, lo que ellos quieran expresar. Y uno ve a jóvenes y a niños y dice uno, wow, qué decreto tan duro y nefasto se estará, Dios libre, ¿no? Y tampoco lo estamos diciendo, se estará echando a esta criatura, a esta persona, este joven, qué decreto se estará acarreando. ¿Qué problemas tan graves en la vida, señoritas, jóvenes, muchachas, que hoy todo les da igual en la vida? Pero, ¿qué es lo que les espera en el futuro? Y como dice nuestro estimado Mijael, muchos llegaron a renegar, eso es cierto, porque no fue fácil, la verdad, estar en los campos de exterminio sin comida, sin hogar, llenos de plagas, la verdad era una cosa insoportable, algo Dios libre, la verdad, algo muy, muy difícil. Pero aquí estamos hablando de méritos también, de buenos pensamientos, de propósitos. De repente se encuentra con un amigo de antaño, ¿no? Ya de tu adolescencia, de la juventud. Oye, ¿cómo te ha ido? Pues, vida no ha sido fácil. Okay, y actualmente estás casado, ¿cómo estás? Pues no, es que ya tengo 2, 3 fracasos, un niño por allá, 2 criaturas por acá. Ah, ok, oye, ¿y si les mandas algo? Si no, no, ¿qué les voy a mandar? No, no les mando. Entonces ahí te quedas pensando tú, hay niños sufriendo, hay criaturas llorando por falta no solamente de economía, por falta de amor, de cariño, de comprensión, de esa paternidad, estuvieses ahí con los niños, ¿no? Entonces, todo lo que el ser humano se viene acarreando, viene cargando con el paso del tiempo, y llega un momento a veces en que Hashem lo lleva a un lugar, como el ejemplo que ponía nuestro estimado Hugo de su amigo, de esta persona, en donde Hashem te lleva a ese lugar y te mete en una situación que te pone a pensar y dices, pues, ¿a dónde voy a agarrar para pagar esta exorbitante cantidad de dinero? ¿Cómo le voy a hacer? Pero bien decían ustedes, amigos, Hashem está desde lo alto mirándote. ¿Cuántos pensamos a llegar a pensar, no, pues Hashem no es bueno? ¿A dónde está Dios? Dios está donde siempre ha estado, esperándonos, que nos volvamos en Teshuvah, que hagamos arrepentimiento. Todo esto que, como dicen los sabios, todo aquello que lo prometiste a Hashem cuando te iba a mandar aquí en el mundo, todo eso se te olvida. Tus 7 preceptos, al Yehudí, los 613, al ser humano se le olvida lo que vino a este mundo. Y en vez de hacer méritos, en vez de estarse preparando, como decía nuestro querido Hugo, para estos momentos difíciles, lo repite también nuestro querido Rabino Jonathan de Galet, el ser humano se sigue cargando de decretos duros y nefastos, Dios libre. Y si no tiene el conocimiento, y si no busca, dicen en otras filosofías, prohibido estudiar, prohibido preguntar, prohibido porque eso puede ser una blasfemia. No, dijo nuestro querido maestro Moshe Rabenu, de bendita memoria, tienes que buscar la verdad, tienes que estudiar, tienes que escuchar al sabio de la generación, tienes que informarte, a eso veniste a este mundo. Si perdiste a Dios, si perdiste a Hashem, tienes que ponerte a buscar a Hashem. Así, si lo buscaras, como dicen los sabios, como buscas el tesoro, como buscas el sustento, como te preocupas por el sustento, imagínate nada más, ¿no? Cuando encuentres a Hashem. Fueron unos alumnos, los mandó su maestro a ver a un gran sabio de esa generación, con niños enfermos, llorando, el rabino con una camisa también deteriorada, y los alumnos se le acercaron y le dijeron, Rab, ¿qué está pasando, Rab? Les dijo, nada, no está pasando nada. ¿Cómo? Pero es que las criaturas están llorando porque Hashem quiere que llore, pero es que algunos están enfermos, Rab. No está en mis manos. Pero eso es otro nivel. Estamos hablando de gente con una emuná y una confianza en Hashem. Entonces, lo difícil es sustento. Si nosotros nos vamos a analizar la vida del ser humano, de cada criatura, y si estamos cumpliendo con nuestro propósito, con nuestro deber, estamos haciendo mérito delante de Hashem. Entonces, Baruch Hashem, si estamos haciendo eso. Y si no, entonces el mismo ser humano se está trayendo cosas negativas, problemas, deudas. Y a veces nosotros que somos comerciantes nos damos cuenta. El cliente piensa que nos engaña, pero no. De repente sale un, ay, mire, me agarró usted sin un centavo en la bolsa. Y me decía el abuelito de mi esposa. Yo me pregunto, ¿será que de veras no tenga un centavo en su bolsa? Eso no es cierto. Eso es mentira. Entonces, ese es el problema de nosotros. No hay sinceridad. A veces no hay honestidad. ¿Y a dónde llegamos? A eso, a que no tengas un centavo en la bolsa. ¿Por qué? Porque tú solito lo estás decretando. Porque tú mismo, ¿cuál es lo correcto? Mire, sabe que hoy no le voy a comprar. Gracias, pero para la otra que pase. Eso es lo correcto. Pero eso de ponernos a angustiarnos, dicen los sabios que la persona que se pone a pedirse de acá, que se pone a lloriquear, que se pone a poner su cara de que necesito, denme, así terminará sus días pidiendo limosna, Dios libre. Entonces, lo difícil es sustento, es difícil el sustento. Nadie puede decir que no. Y esos ejemplos que trae el rabino Jajamín son claros. Pero si analizamos las situaciones y las cosas, entonces nos daremos cuenta también que es importante, así como trabajamos, así como nos esforzamos, porque tenemos que cumplir con un horario, si estamos en oficinas, si dependemos de un patrón. Dicen los sabios, si así buscaras a Hashem, todo cambiaría en tu vida. Pero lamentablemente a veces pues nos enfocamos demasiado en otras cosas y perdemos nuestro propósito y no tenemos mérito delante del Santo Bendito Él. Pero aquí estamos, Baruch Hashem, con esperanza de poder alcanzar y hallar gracia delante de nuestro Creador. Queridos amigos, querida comunidad, este es mi comentario. Muchas gracias. Adelante, por favor, estimado Mijael.
Muchas gracias, estimado Moshe. También muchas gracias a Hugo y Mijael por sus bonitos comentarios que nos compartieron. Una gran delicia para el alma escuchar todo lo que nos comparten acerca de este libro y de los temas que estudiamos. Ahora vamos a leer los comentarios, los saludos o preguntas de ustedes, queridos radioescuchas. Shalom, shalom, estimados amigos. Buenas noches. Gracias por conectarse y escuchar. De estar aquí escuchando con nosotros, aprendiendo juntos este gran libro del rabino Sharon Arush. Estimados amigos, antes vamos a pasar a saludar a los diferentes países donde nos escuchan. Tenemos registrados que nos escuchan en los diferentes puntos de México. También nos escuchan en Colombia. Gracias, amigos, en México y en Colombia por escucharnos. En Estados Unidos también, muchas gracias. Amigos en Estados Unidos, también tenemos registrados en Alemania y en otro país que no está registrado el nombre. No, pero muchas gracias a todos amigos por escucharnos, por estar ahí. Es una gran satisfacción que estén con nosotros juntos aprendiendo. Vamos a ver si hay algún mensajito. Tenemos mensaje de Carmen Carrillo. Nos dice muchas gracias. Muy hermoso mensaje de fe auténtica y confianza en Hashem. Y confianza en Hashem, en el Creador. Gracias, estimada Carmen Carrillo, por escucharnos. Amigos, antes de pasar a ver si hay más mensajes, les quiero dar un aviso. Tenemos el próximo sorteo Noágida. Este se va a realizar el próximo día sábado 10 de mayo a las 7:30 hora de México, 7:30 p.m. hora de México. El sábado 10 de mayo se va a realizar. Este sorteo es para patrocinio de la Radio Nájida, amigos, ya saben, en apoyar a la Radio Nájida para que siga estando al aire. El costo del boleto es de $5, que son 100 pesos mexicanos, y el premio es de $70, 1.400 pesos mexicanos. Y para que puedan, amigos, adquirir su boleto, solo basta, pues, si no saben, digamos, no tienen ni idea cómo hacerlo, basta con mandar un mensaje aquí en el grupo de la radio, ya sea preguntándole a Jorge, mi cuñado Jorge, a mi esposa Hanna, preguntándoles, pues, la forma de cómo adquirir un boleto, y ahí se les darán informes. el estimado Jorge nos dice que están al 2x1 del día 7 al 9 de mayo. Todos los boletos van a estar al 2x1, así que hay que aprovechar, amigos, para adquirir nuestro boleto. También, amigos, les hacemos una invitación, dice, a la conferencia virtual vía Zoom. Esta conferencia es de Torá, Pinceladas de Torá, con la comunidad No Ágida México y Pinceladas de Torá. Invitan a sus alumnos a participar de las conferencias virtuales Los No Ágidas y los Medios de Comunicación. Está a cargo de del director y fundador Moré Daniel Nachman Ben Sion. Nos dice que se tendrán de invitados a Jorge y Ana Hernández de Radio No Ágida Breslet. Dicha conferencia será transmitida desde la ciudad de Be'er Sheva en Israel, vía Zoom. Y también, amigos, va a ser transmitida por la Radio No Ágida este próximo jueves 8 de mayo mañana jueves 8 de mayo a las 6:30 de la tarde, hora de México. Recuerden, amigos, mañana jueves 8 de mayo van a estar invitados Jorge y mi esposa Hanna. Va a ser, les recuerdo, es vía Zoom, es a cargo del Moré Daniel Nachman desde Israel. Va a estar transmitiendo, es un que va a la Radio No Ágida, está invitada a esta gran comunidad de Pinceladas de Torá. Aparecer son todos, dice Carmen Carrillo, gracias al Eterno, estimada Carmen, gracias por escribirnos. Ok, ahí, amigos, está haciendo una invitación exclusiva para mujeres al taller Construyendo mi personalidad. Esta invitación la hace Anagali Contreras. Está invitando a todas las mujeres a estas clases del taller Construyendo mi personalidad. Ok, amigos, tenemos también un saludo. Dice, mi nombre es Marcelo Guajardo. Muy buen mensaje, amigos. Saludos desde Argentina. Ah, wow, gracias, estimado Marcelo, por escucharnos desde Argentina. Un gran gusto que nos escuche, amigos. Saludos hasta Argentina. También parece que son todos los saludos. También le mando un saludo y un agradecimiento a mi esposa Hanna, que está en los controles. Gracias por apoyarme siempre aquí en los controles en el programa de los martes. Y aparecen, amigos, que son todos los saludos o los mensajes, y vamos a seguir. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, gracias, estimados, por estos comentarios tan hermosos. Hemos aprendido bastante y siempre es una delicia escucharlos. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en sus hogares, que estas palabras que hemos compartido, no somos sabios, no sabemos a veces bastante. También nos cuesta a veces entender, más que nada vivir completa es complicado, porque el día a día siempre nos trae muchas adversidades. Pero como comentábamos, y como dice estimado Moshe, hay que prepararnos siempre para que tengamos una frase de Torah en nuestro corazón que nos anime a continuar cumpliendo este hermoso deber que tenemos de regresar siempre al Creador, siempre cada vez más preparados. Bendito al Eterno por estas enseñanzas de este día y, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Hugo. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, tocayo. Gracias, compañeros, de comentario, y también gracias a toda la audiencia que nos permite llegar hasta sus hogares, donde quiera que se encuentren, y bendito el Creador, pues vamos avanzando en este libro. Aprovechemos todo esto que hemos aprendido acerca de la plegaria, la emuná completa, y pues entendiendo que todo el sustento depende de Hashem, de Akadosh Baruj Hu, y si nosotros confiamos en Él, nosotros nos apegamos a Él, y logramos internalizar este concepto de que todo es para nuestro bien, así va a ser, con la ayuda del Todopoderoso. Pues muchas bendiciones a todos, que tengan una excelente noche. Les mando un cariñoso, afectuoso y respetuoso abrazo a todos y que tengan excelente noche. Muchas gracias, bendiciones.
Muchas gracias, estimado amigo Miguel. Es turno del estimado Moshe Enamorado. Adelante, por favor.
Gracias a ustedes. Gracias a Shen, principalmente, toda la Secretaría de Comunidad. Y nos gustaría llegar a muchos más corazones, a muchos más hogares, pero Hashem sabe. Y lo importante es ver el avance en nosotros mismos, que nos alegramos de verdad y que nos sentimos inspirados por Hashem, de todo esto que hemos platicado de este precioso libro, la verdad. Y gracias, gracias al cielo también. Y bueno, pues felicitarlos a todos de antemano, porque dijo un rabino en la semana, se conectan, empezamos una clase, empezamos y se conectan muchos. Lamentablemente terminamos pocos. Entonces, Baruch Hashem, porque hemos comenzado este libro, hemos avanzado bastante, y si Hashem nos presta la vida y la salud, con su ayuda, lo vamos a terminar con el apoyo de toda nuestra querida comunidad también. Gracias a la radio, estimado Mijael Domínguez, estimado Hugo y querido amigo también Mijael. Muchas gracias, gracias por sus consejos, por sus enseñanzas, por sus experiencias de vida, que llenan nuestra vida también de alegría y de mucho contentamiento. Una noche hermosa, una noche especial en la cual hemos podido compartir y ocupar este tiempo para la Torah. No quisiera decirles adiós o hasta luego, pero es necesario. Todo lo bueno y dulce para todos. Shalom, amigos. Shalom.
Muchas gracias, querido amigo Moshe Enamorado. Y bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy y queremos expresar nuestra más sincera gratitud por haberse unido a nosotros en este espacio de estudio. Y de verdad que su compañía y apoyo significan mucho para nosotros, estimados amigos, que se conecten, que estudiemos juntos este gran libro. Y también un agradecimiento especial a mis compañeros, quienes con sus valiosos comentarios nos ayudan a profundizar en los temas estudiados. También agradecemos a Alfonso Espinosa por compartir su reflexión sobre la Parashá. Pero sobre todo agradecemos profundamente al Eterno por permitirnos estudiar estas valiosas enseñanzas del Rabino Sharon Arush. Pedimos que estas lecciones se conviertan en una guía para nuestras vidas, ayudándonos a mejorar y a crecer tanto personal como espiritualmente. Y les recordamos que mañana a las 7 de la noche los jóvenes estarán al aire con un gran programa con grandes enseñanzas. No se lo pierdan. Se despide su amigo Miguel González, deseándoles a todos una semana llena de paz, bendiciones y éxito en todo lo que hagan. Nos escuchamos muy pronto. Shalom.